El pretexto es este libro, La conciliación de conflictos medioambientales, una alternativa de resolución. Es un libro de la doctora Angelina Isabel Valenzuela Rendón. Es editado por la UNAM. Ese es el pretexto para esta entrevista con la doctora Angelina. Va. Dentro de la gran gama de problemas medioambientales que compartimos en nuestro país, ¿cuáles son los más significativos y cómo compete esta cuestión a los aspirantes a un cargo popular dentro de este escenario de relevo gubernamental?
Gracias por el espacio para participar en este importante programa. Respondiendo a la pregunta, pues el planeta enfrenta una triple crisis: el cambio climático, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad. Y México no escapa de esto. Son problemas que nosotros también lamentablemente compartimos. Nosotros estamos en un estado de alerta en cuanto al agua. México está viviendo lo que se ha llamado la peor crisis hídrica que se ha tenido en décadas. Enfrentamos también el cambio climático. Por ejemplo, el año pasado, en 2023, la comunidad del Bosque en Tabasco tuvo que ser evacuada por el incremento del nivel del mar. Encaramos la contaminación atmosférica urbana, no se diga en una ciudad, como Monterrey, incluida su área metropolitana, por supuesto. La pérdida de la biodiversidad es otra problemática. Por ejemplo, nos preocupa mucho la situación de la vaquita marina, del ajolote, entre otras especies. Hay una situación también en cuanto a los sitios contaminados por el mal manejo de residuos. Podemos hablar de la sobreexplotación de recursos naturales, el uso de energías fósiles, la pérdida del patrimonio biocultural, la deforestación, los incendios forestales, la cuestión de las áreas naturales protegidas, que tenemos un número considerable, pero muchas veces pues carecen de planes de manejo o carecen de los recursos para garantizar su real protección. Otra cuestión también que preocupa en México es la situación de los defensores del medio ambiente y el territorio. Por ejemplo, el CEMDA, el Centro de Estudios Mexicanos de Derecho Ambiental, acaba de reportar que en el año 2022 hubo 582 agresiones, de las que se informan ellos, lo que representa pues un número considerablemente alto. Vaya, tenemos, insisto, una serie de problemáticas, y esto a su vez genera pues diferentes conflictos ambientales entre diversos actores. Algunos de los conflictos ambientales vivos que tenemos actualmente en el país, desgraciadamente, aunque bueno, es un área de oportunidad precisamente para resolverlos. Algunos de estos son el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el caso Río Sonora, el caso Común en Yucatán, por ejemplo. Y bueno, todo esto pues claro que a su vez representan pues temáticas importantes a considerar por los candidatos. Se ha dicho que por las cifras, estas serán las elecciones más grandes en la historia de México hasta el momento. Por supuesto que algo que desde mi punto de vista deben considerar los candidatos es que se debe lograr una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno y entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Al ejecutivo pues le toca ejecutar, precisamente como su nombre lo dice. En parte, por ejemplo, hacer operativas las leyes con la reglamentación que se requiera para poderlas operar realmente, asignar recursos, presupuestos, pensar en políticas públicas, planes que lleven a una realidad la normatividad con la que actualmente se cuenta en nuestro país. A los legisladores, pues por supuesto, perfeccionar las leyes, que jamás son perfectas. Algunos temas pendientes que hay, por ejemplo, la Ley General de Aguas Nacionales, pensar más en la justicia alternativa en materia ambiental, particularmente Yo estoy a favor de la conciliación de conflictos ambientales en muchos casos, aunque no siempre es posible. Algo que creo que los legisladores también deben pensar, pues es un reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. O sea, reconocerle derechos a la naturaleza. Ojalá que sea algo que se logre en próximos tiempos. Y bueno, los juzgadores, aunque no son los candidatos, pero hay que recordar que ellos deben juzgar con miras a garantizar los derechos humanos. Y ahí es donde tenemos el resto que acatar las resoluciones del Poder Judicial. Y esto incluye a las demás autoridades. Es decir, esto incluye a los candidatos que sean elegidos en un futuro.
En relación con la problemática medioambiental en México, ¿cuáles son los principales instrumentos o herramientas con los que cuenta el ciudadano para enfrentar básicamente esta problemática?
Hablando de conflictos medioambientales en México, nosotros tenemos una normatividad robusta. Por ejemplo, tenemos la Constitución. En la Constitución está reconocido el derecho a un medio ambiente sano en el párrafo quinto del artículo cuarto. Contamos también con tratados internacionales. Quiero destacar el Acuerdo de Escazú, que es un tratado vinculante para México. Y este, entre sus pilares, tiene precisamente el acceso a la justicia ambiental. También contamos con leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, etc. Quiero enfatizar que el derecho ambiental es una materia concurrente. Es decir, hay facultades que se conjugan entre la Federación, estados y municipios. Y precisamente la normatividad también la vamos a ver así. Normatividad federal, estatal e incluso municipal. Ahora, hablando de herramientas, de formas de resolución de conflictos o de acceso a la justicia, que les decía es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, la justicia no solo se obtiene a través de medios jurisdiccionales, o sea, no es solo a través del Poder Judicial, sino que se puede acceder a la justicia de diferentes formas. Entonces, yo quisiera hablarles primero de que sí existen formas de resolución jurisdiccionales, o sea, ante los jueces, ante los tribunales, y después mencionarles que hay medios no jurisdiccionales, pero sí lícitos, ¿sí? En cuanto a los jurisdiccionales, pues hablaremos de los juicios. Juicios altamente importantes en materia ambiental, el amparo. Por ejemplo, tenemos el amparo relativo al caso Laguna del Carpintero. Es la sentencia que se emitió en ese caso, pues es una sentencia emblemática, paradigmática, que no solo ha sido estudiada en México, sino incluso fuera de México. Ahí la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un análisis concienzudo de la materia ambiental y pues finalmente es un antecedente que tenemos en materia ambiental sumamente importante y que nos inspira a seguir defendiéndonos a través del amparo precisamente. En el amparo, pues lo que se intenta es reclamar la violación de los derechos humanos. Ahora tenemos un juicio que es poco conocido y que es sumamente trascendental, el cual se llama Procedimiento Judicial de Responsabilidad Ambiental. En este juicio podemos reclamar la reparación del daño al medio ambiente en sí mismo. O sea, que el río esté contaminado, que se talaron los árboles, la pérdida de fauna, etc. Yo subrayo este juicio porque no todos los países tienen una vía propiamente ambiental. O sea, no todos los países tienen un juicio para reclamar la reparación del daño al medio ambiente per se, del daño ambiente en sí mismo. Ahora, podemos pensar en otras ramas del derecho que no son sumamente útiles en la defensa medioambiental, por ejemplo, las acciones colectivas en derecho civil, donde se pueden reclamar pues, los daños civiles a través del medio ambiente. Por ejemplo, podemos tener una colectividad en la que enfermaron porque tomaron agua de un río contaminado. Y hay otros juicios, no solamente estos, yo estoy mencionando algunos que creo que pueden ser de interés para el público. Y bien, pues pasando al siguiente tópico, al siguiente tema, el de las formas de resolución no jurisdiccionales, les comento también algunos ejemplos. La denuncia popular ante la Profepa es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y es la encargada en nuestro país de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental. La denuncia popular ante la Profepa la puede hacer cualquier persona, no necesita ser mexicano, no necesita ser mayor de edad. Entonces, pues es una forma también de hacerle saber a la autoridad que hay un daño o un posible daño ambiental. Otra forma no jurisdiccional es la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las diversas comisiones estatales de derechos humanos. Otro modo de resolver conflictos no ante los jueces es la de los medios alternos de solución de conflictos o justicia alternativa, que incluso si hago una anotación, de pronto la vamos a ver de manera intraprocesal, o sea, dentro del juicio, pero puede llevarse a cabo extraprocesalmente, fuera del juicio. Ahí tenemos algunos medios alternos destacados que son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, hay muchos otros. Precisamente yo me he pronunciado a favor de la conciliación de conflictos ambientales. Mi libro, pues, se titula La conciliación de conflictos medioambientales, una alternativa de resolución. Y bueno, es una forma pacífica de resolver los conflictos. Quiero también decir que yo estoy hablando de formas de resolución jurídicas, ¿verdad? Pero también hay otras formas que no son jurídicas, sin que quiera decir que son ilícitas, sino que pueden ser lícitas, como por ejemplo, pues las manifestaciones pacíficas, las expresiones artísticas, la difusión en redes sociales de las temáticas que se pueden llevar a cabo con miras precisamente a resolver los conflictos medioambientales.
En las relaciones entre gobierno, ciudadanía y ámbito empresarial existen vías de comunicación claramente establecidas, es decir, elementos que facilitan la comunicación y la solución de conflictos en esas áreas en lo correspondiente al ambiente, pero también existen obstáculos o bien pues situaciones de crisis que ocurren de manera frecuente o continua y que están allí para impedir la solución de esos conflictos. ¿Cuáles son esos problemas principales y por qué no se les puede dar una solución inmediata o a mediano plazo?
Es una pregunta que me parece muy pertinente. Para iniciar, diré que un conflicto es una contraposición de intereses entre dos o más sujetos. Y este conflicto puede ser violento o no. Pero lo que sí es que verse envuelto en una controversia no es grato, aunque puede ser un medio para lograr una madurez, una mejor relación entre las partes una vez que se solucione, etcétera. Pero cuando estamos inmiscuidos en un conflicto, pues no nos es grato. Y hay muchos obstáculos que precisamente pues provocan que no haya soluciones prontas. Por ejemplo, verse involucrado en un conflicto significa pues un costo económico, un costo psicológico, quizás una afectación a la moral, a lo social, al prestigio, etcétera. Y estos obstáculos, pues son relativos tanto a los particulares como al Estado. Sucede aquí que hay una gran asimetría en los conflictos ambientales, por lo general. Casi siempre vamos a ver que uno de los sujetos es mucho más fuerte que la parte antagónica. Y esto, pues no le hace muy atractivo al más fuerte ceder a favor del débil. Y entonces, pues estos obstáculos se exacerban, estas ganas de no ceder y de obtener el mejor provecho para sí mismo, pues, repito, se van exacerbando y entonces hay menos posibilidades de solucionar conflictos, por ejemplo, a través de acuerdos. Algo que pasa también es que muchas veces no se comparten estándares. ¿De qué estoy hablando cuando digo estándares? Pues convencionalismos sociales, religión, ética, la cosmovisión. Y hay veces esta lejanía entre los estándares es tan profunda, hay tanta distancia, que es inasequible que las partes solucionen por sí mismas sus conflictos. Y ahí es donde pues muchas veces un tercero tiene que decidir en vez de que las partes en contraposición de intereses resuelvan por sí mismas. También influye mucho el estilo de gestión de conflicto que tiene cada involucrado, que tiene cada sujeto que está inmiscuido en una controversia. Podemos dividir las formas de gestionar el conflicto así muy a grandes rasgos en negativas y positivas. En las negativas mencionamos el evitar un conflicto, lo evito y entonces pues no se resuelve. Acomodarse a lo que quiere el otro, que ahí pues muchas veces vamos a ver al que se considera más débil acomodándose al otro sin obtener nada para sí mismo. El ganar-perder, que eso es común en las sentencias judiciales. Uno ganó el caso, el otro perdió, y hay veces ni el que ganó se siente satisfecho con lo obtenido. Ahora bien, una gestión positiva de conflictos consiste en un ganar-ganar. Y en esta, pues lo que vamos a estar observando es un acuerdo entre las partes en las que no se acomoda uno a lo que quiere el otro, sino que hay un, como lo digo, un ganar-ganar, en que las dos partes pues realmente se sienten satisfechas, aunque no totalmente, de haber obtenido un pacto que resuelva el conflicto. Pero evidentemente con todos los obstáculos que hay de por medio, pues es difícil llegar a este acuerdo. Sí que gobierno, ciudadanía, empresas, ONGs y demás agentes que pueden participar en un conflicto, pues sí que tienen todos estos obstáculos que he estado mencionando y otros. Algo bien importante es decir que si un conflicto no se soluciona, se convierte en un peligro de provocar más, de que se venga una cascada de otras disputas, de menoscabos y pues obviamente que la problemática se agrave y sea más difícil resolver, incluso pues mucho más difícil que las partes lleguen a un acuerdo, pero incluso aunque un tercero tuviera que resolver, se vuelve muy complejo el tener una serie de conflictos acumulados.
¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación que afectan a nuestra sociedad? ¿Cuáles de ellas están lo suficientemente visibles o publicitadas? ¿Y cuáles son las fuentes de contaminación que resultan prácticamente invisibles para el vulgo, pero que son igualmente peligrosas o bien altamente dañinas en perspectiva? Es decir, a largo plazo, ¿cómo conviven las distintas fuentes de contaminación con el escenario de la información pública en nuestro país?
Para contestar esta pregunta, haré alusión a que hay muy diferentes tipos de contaminación. Hablaré, por ejemplo, de contaminación atmosférica, contaminación del agua, del suelo, aromática, lumínica, acústica, por referirme a las principales. Y entonces las principales fuentes de contaminación pues dependerán del tipo de contaminación del que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la contaminación del aire, la misma SEMARNAT, o sea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país, ha dicho pues que las fuentes de contaminación atmosférica son las fijas o puntuales, es decir, La industria, fábricas, plantas de energía, refinerías, por mencionar algunas. Otra fuente de contaminación son las fuentes móviles, lo que tiene que ver con los medios de transporte, los vehículos automotores. También identifican las fuentes de área, o sea, las actividades que en su conjunto afectan al aire, tales como el uso de la madera, las imprentas, las tintorerías, etc. Y no podemos olvidar que también están las mismas fuentes naturales, por ejemplo, las emisiones producidas por un volcán. Y bueno, esas podríamos decir que son las primordiales fuentes que causan contaminación atmosférica. Si nos referimos al agua, pues ahí tenemos que el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental ha identificado algunas fuentes contaminantes. Los vertidos de desecho industrial y de aguas residuales que no han sido tratadas, la deforestación incluso contribuye a la contaminación del agua, el uso de pesticidas, de desechos sólidos, o sea, de basura, y bueno, tantos más que pueden contaminar al agua. Esto es solo para ejemplificar. Si queremos mencionar la contaminación del suelo, bueno, pues ahí podemos pensar en tiraderos clandestinos, en la circulación de lixiviados. Los lixiviados son los líquidos provenientes de residuos que pues generalmente van a ser tóxicos. En general, pues otra vez hacemos alusión a la inadecuada gestión de residuos en cuanto a contaminación del suelo, muy relacionada, si pensamos, por ejemplo, en un tiradero clandestino, en un tiradero de basura, pues muy relacionada con la contaminación aromática, ¿no? También pensemos en, como les decía, en la contaminación lumínica. Ahí pues las fuentes son las fuentes de luz artificial. Si hablamos de contaminación acústica, pues vamos a estar pensando, poniendo la atención en ruidos, vibraciones que pueden ser dañinos, ya sea para el ser humano, que es solo un elemento más del sistema medioambiental, o para elementos naturales. Y si queremos decir, bueno, ¿cuáles de estas fuentes son visibles y cuáles no son visibles? Pues tiene muchas veces que ver con la cercanía geográfica que tenemos precisamente con la fuente. Pero aún así, quiero poner como muestra el tema de la contaminación atmosférica en Monterrey. Pues muchas veces la gente dice, veo la contaminación en el sentido que no puedo ver el Cerro de la Silla. O siento la contaminación porque siento los ojos irritados, la garganta, etc. En ese sentido es visible, pero a la vez no lo es, porque yo no puedo saber así, a simple vista, pues cuál es el índice, por ejemplo, de las partículas PM2.5. O si pensamos, como en este caso, que ha sido considerado por muchos como el mayor desastre ambiental en México, que es la contaminación del río Sonora por actividad minera, pues cuando ocurrió el derrame del 2014, gran tragedia, pues las comunidades veían el río rojo, incluso hay fotografías, videos del río rojo, y evidentemente que eso lo hace visible porque detectan que hay algo ahí anormal en el río, pero estas personas, aunque lo estaban viendo, no podían determinar así, a simple vista, pues que estaba contaminado el río por sulfato de cobre acidulado, plomo, cadmio, etcétera, otros elementos que algunos han indicado que se encontraban presentes en el río. Ahora, es muy importante esto que me preguntan sobre, pues, ¿cómo convive esto con el derecho a la información? En México está reconocido el derecho a la información como un derecho humano. Lo encontramos previsto, reconocido en la Constitución. Y particularmente he de mencionar que en el Acuerdo de Escazú, que ya lo había señalado, les había dicho que uno de los pilares del Acuerdo de Escazú es el del acceso a la justicia ambiental. Pero otro de los pilares es el del acceso a la información en materia ambiental, a la información pública. Entonces, El acuerdo de Escazú, les recuerdo, es un tratado vinculante para México. O sea, México ya tiene compromisos internacionales en cuanto al acceso a la información ambiental. No quiero decir que no tengamos nada de información pública en materia ambiental. Claro que sí la tenemos. De hecho, tenemos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales. En este sistema podemos encontrar datos estadísticos, cartográficos, documentales. La Semarnat emite diferentes documentos. Por ejemplo, tenemos el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica. Y así tenemos diversos medios de información en los tres niveles, federal, estatal y municipal. Además, tenemos derecho a hacer solicitudes de información pública. O sea, hay un procedimiento en el que podemos pedirle a las diversas autoridades que nos proporcionen información. Obviamente hay ciertos requerimientos para recibir la información. Entonces, sí tenemos sistemas para acceder a la información pública. Creo que como todo esto siempre se puede mejorar. Creo que la información debería ser mucho más visible, más accesible para la población en general. Y aquí es donde creo que pues, las autoridades tienen una responsabilidad en la que se fomente la publicación de la información más allá de lo mínimo que normativamente están obligados a dar a conocer. Y también creo que deben tener mucho más apertura y mucho más detalle en las contestaciones a las solicitudes de información pública. Hay solicitudes de información pública que son respondidas con información pertinente, clara, minuciosa, pero no siempre es así, en mi opinión, y creo que esto podría todavía mejorarse, que es algo en que la autoridad puede mostrar su interés en cumplir con la normatividad, en garantizar este derecho que tenemos de acceso a la información y pues en cumplir con estos compromisos internacionales que les mencionaba.
Si pudiera sintetizar de una manera pues básica los planteamientos fundamentales en términos de alternativas, en términos de soluciones posibles que se hayan integrado en el libro Conciliación de Conflictos Medioambientales, una alternativa de resolución. Es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde está apuntado este libro en términos de tesis y en términos de búsqueda de influencia, señalamiento de problemas específicos. Gracias.
Gracias por la pregunta. Para dar respuesta, voy a explicar cómo está estructurado el libro. El libro, pues, evidentemente tiene una introducción antecedida por un prólogo y al final tiene conclusiones, fuentes de consulta y esto que acostumbramos incluir los autores en las obras. Pero refiriéndome al capitulado, he de aclarar que está dividido solo en dos capítulos y cada uno de estos capítulos está dividido a su vez en dos partes. Esto es porque se utilizó el método cartesiano para elaborar este trabajo. Vamos a encontrar en el primer capítulo una referencia a los conflictos y los medios alternos de resolución en materia ambiental. Y creo que aquí es donde empiezo a dar contestación a lo que se me cuestiona. Porque aunque el libro es sobre conciliación de conflictos ambientales principalmente, pues sí se hace referencia a algunos otros medios alternos de solución de conflictos, incluso haciendo algunos comparativos. Para esto se recurrió a los principales medios de solución de conflictos que se conocen en el país, que son la negociación, la mediación, el arbitraje. Y se da una explicación de por qué nos pronunciamos a favor de la conciliación, sin que quiera decir que estamos en contra de los demás medios de justicia alternativa. Después de esto, en el libro se hace una referencia, pues específicamente a la conciliación ambiental y su pertinencia. Se habla de la pertinencia haciendo pues un recorrido por algunos otros países en los que ha resultado exitoso resolver los conflictos ambientales a través de la justicia alternativa autocompositiva. ¿Qué quiero decir? Cuando Cuando digo la palabra autocompositiva, bueno, pues que las mismas partes son las que resuelven el conflicto. Pueden estar auxiliadas por un tercero. Por ejemplo, en la conciliación hablamos de un conciliador, que es un tercero ajeno al conflicto. Pero quienes son las protagonistas de la resolución son las mismas partes, a diferencia de lo que sucede en un juicio, en donde un juez, que es el tercero ajeno al conflicto, pues decide cuál va a ser la forma de resolver el conflicto y, como ya decíamos, pues eso muchas veces va a significar un ganar-perder, porque una de las partes pues se siente perdedora y hay veces hasta el ganador siente que perdió, tiene esa percepción. Ahora bien, en el segundo capítulo vamos a encontrar que se habla de los obstáculos a superar respecto a la conciliación ambiental, porque aunque sostenemos esta tesis de resolver los conflictos de forma pacífica, autocompositiva, pues tampoco la conciliación es la panacea, o sea, tampoco es perfecta. Tiene también sus desventajas y aquí es donde las damos a conocer, pues tratando de que estas puedan ser aminoradas en la práctica. Incluso ahí pues se tratan algunas temáticas de vanguardia, como por ejemplo los efectos que ha tenido la pandemia en la conciliación, o pues se pone en la mira la situación de que hay sujetos vulnerables y cuál sería su participación en la conciliación. Particularmente se hace referencia a las mujeres. También se trata en el capítulo segundo la temática de los lineamientos para lograr la reparación del daño al medio ambiente. Y aquí es donde quiero pues poner el punto sobre las íes en cuanto a que México es un país de avanzada en el tema de la justicia ambiental alternativa, porque a partir del año 2013 nosotros tenemos una ley, se llama Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la que el legislador expresamente estableció que podemos acudir a la justicia alternativa, menciona la conciliación ambiental precisamente, y eso no en todos los países sucede. O sea, no en todos los países está claro si en vez de ir a juicio podemos resolver los conflictos medioambientales y que tengan pues esas resoluciones la fuerza de una sentencia, por ejemplo, o sea, el equivalente a la fuerza de una sentencia. Entonces, esta ley que les menciono, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ha sido criticada, tiene sus defectos, como todas las leyes, podríamos mejorarla, pero también ha sido aplaudida en algunos aspectos que introduce. Y bueno, esto de dejar bien claro que en materia ambiental federal en México sí podemos acudir a la justicia alternativa, repito, incluyendo la conciliación ambiental, pues es uno de los grandes aciertos de esta ley. Pero incluso hablando de este acierto, pues tampoco la ley es totalmente adecuada. Por ejemplo, la conciliación ambiental pues no es lo mismo que una conciliación mercantil en donde podemos tener a dos comerciantes tratando de llegar a un acuerdo para resolver una disputa entre ellos. Aquí en la conciliación ambiental tenemos en nuestras manos el medio ambiente. Imagínense que las partes que van a resolver un conflicto van a decidir sobre el medio ambiente. Eso es sumamente delicado. Entonces, en esta última parte del libro se hace una propuesta de qué lineamientos habría que seguir para lograr realmente la reparación del daño al medio ambiente, para que no vayan, por ejemplo, las partes a celebrar un acuerdo que les sea benéfico a estas, a las partes, pero que no se esté efectivamente alcanzando una reparación del daño al medio ambiente. Esa es la aportación que pretende hacer el libro, no solo analizar una temática que es novedosa, y quiero aclarar que la conciliación en sí misma no es novedosa, incluso es inherente al ser humano el que se puedan llegar a acuerdos para resolver conflictos, pero lo que sí es novedoso es trasladarnos de la conciliación a la conciliación medioambiental, el pensar muy específicamente en esta temática, eso sí que es novedoso y al ser nuevo, pues precisamente presenta los retos, los desafíos que se intentan resolver con esta modesta propuesta de algunos lineamientos para, repito, insisto, lograr la reparación del daño al medio ambiente. Quiero agradecer nuevamente pues el espacio que me ha dado Gabriel en su programa de radio que trata temas trascendentales y que nos deben interesar a todos porque toda la sociedad debe estar interesada en la temática medioambiental. Muchas gracias.